el especial musical.
Primera. Quinto y último capítulo del especial musical de la Red de la Diversidad. Nos va a quedar chiquito el tiempo para recorrer la vida, las historias de Alfredo Domínguez, y lo estamos haciendo con Gladys Cortés, viuda de Domínguez, que compartió esa vida con Alfredo y que nos está colocando un montón de historias cotidianas que nos permite aproximarnos de otra manera también a la obra de Alfredo Domínguez. Se van a Suiza, a Ginebra, en 1969, Gladys. ¿Por qué tú vas? Decías, también me pagaron a mí el pasaje, ¿no? ¿Por qué tú vas?
Bueno, primeramente porque en ningún momento pensamos que yo me iba a quedar, ¿no? Teníamos ya nuestro niño, ¿no? La vez que fuimos a visitar a Remy Montabón, que él nos invitó a su casa aquí y nos dijo que nos invitó para comunicarnos que habían la posibilidad de que nos pagaran los pasajes. Ha debido ser el mes de febrero. Mi hijo había nacido en diciembre anterior. Mi hijo tendría
diciembre
unos 3...
Diciembre del 68.
68, sí.
Y en febrero del 69 era este encuentro.
Sí. Entonces ahí supimos que ya teníamos los pasajes y que se avizoraba que el viaje sería en septiembre. Como que de hecho fue en septiembre, ¿no? Tal vez acabábamos de casarnos o íbamos a casarnos, algo así. Porque fue una boda doble, ¿no? Gilbert con Indiana y Alfredo y yo, ¿no? Una boda doble. Y antes hicimos un espectáculo de los Jairas, Alfredo, y Indiana y yo bailábamos. Indiana que había llegado del Brasil, ¿no? Donde con su mamá boliviana, su mamá era pintora, ¿no? Ella se había criado por ahí y volvió a Bolivia. Ella y yo habíamos decidido bailar en ese espectáculo que iban a presentar los Jairas y Domínguez. Entonces nos pusimos de acuerdo, ella había hecho danza contemporánea, yo hacía danza folclórica, nos pusimos malla negra, ella era pintora como su madre. Entonces ella decidió que nos pintáramos la cara, ella hizo el maquillaje, diferente para ella, otro para mí. Hicimos dos coreografías, en dos instrumentales, de uno de Kabur y otro en realidad eran dos neos, ¿no? Dos neos y pusimos la danza. Y fue algo completamente novedoso porque nunca he visto.
Pero tú ya venías haciendo danza.
Claro,
antes,
sí, sí, sí.
Ya varios años.
Sí.
Pero fundamentalmente danza folclórica.
Sí. Entonces, lógicamente hacíamos parte del grupo después, ¿no? Y fue así que nos fuimos.
Rosendo Villegas Velarde, otro de los temas muy conocidos.
En realidad, Rosendo Villegas Velarde no está firmado por Alfredo, ¿no? Yo he puesto estas canciones que no son de Alfredo, que no están firmadas por Alfredo, pero que son conocidas porque Alfredo las interpretó, fue el primero en interpretarlas y la grabó, ¿no? Además, ¿no? Alfredo, desde luego conocía a toda a todos los tupiseños que vivían aquí en La Paz, ¿no? Entre ellos Gastón Suárez, que era Gastón y un hermano menor que eran muy amigos de Alfredo, vecinos además de donde vivía y donde vivió su infancia Alfredo. Y Gastón era escritor, ¿no? Publicó varios libros en esa época. Y íbamos el tren partía de la estación donde ahora es la línea roja del teleférico, partía de ahí al sur, ¿no? Y los tupiseños se daban cita para mandar o recibir encomiendas, ¿no? Y entonces, y a veces solamente la gente iba para encontrar a los amigos, nada más, ¿no? Entonces nosotros íbamos así, a veces a mandar algo y a veces a encontrarnos con los amigos, ¿no? Y Nos encontramos bastante seguido con Gastón. Y después bajábamos a pie charlando. Y en uno de esos encuentros, Gastón le dice a Alfredo, tienen que venir esta tarde, he tenido un sueño increíble. Y nos cuenta un poco el sueño, pero en el sueño había una canción. Y yo cantaba la canción. Gastón no era para nada cantor, ¿eh? Para nada, no cantaba nada. Lo que él cantó fue más bien la letra, ¿no? Que contaba esta historia increíble de la preparación de un matrimonio con la chicha, con todo lo que se puede preparar en el campo, además, ¿no? Del sur, un matrimonio. Y después, no me hagas eso, Rosendo, no me hagas eso. No te mueras, que es la última palabra, ¿no? Y eso impactó tanto a Alfredo, tanto. Y esa tarde cuando nos hacía escuchar Gastón eso, tendría que cantar la Gladys, decía. Pero yo cantaba villancicos con Alfredo para Navidad, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entonces, no me veía mucho cantando eso, ¿no? Entonces, finalmente Alfredo la cantó, pero eso fue domingo. El fin de semana siguiente Alfredo la estaba cantando en la peña. Alfredo puso la música, la puso en música de copla, pero fue Alfredo que hizo el trabajo, porque Gastón no era músico. Pero Gastón había tenido el sueño.
Qué impresionante, ¿no? La historia.
Sí, el sueño, y con esta historia, y Alfredo la moduló, ¿no? La historia para ponerla en música, además. Dice Alfredo. Pero después, él dijo, es de Gastón. Y puso Gastón autor Suárez. Gastón Suárez.
No me hagáis eso, Rosendo. No me hagáis eso, Rosendo. Por nuestro cariño tan lindo te imploro, Rosendo. No me hagáis eso. No me hagáis eso. Mamá comprado el ajuar, vendimos la vaca, la cucha, la oveja, la chicha ya estaba madura, toda la gente ya estaba invitada. No me hagáis eso, Rosendo. ¿Por qué me jugáis esa mala pasada? ¿No veis que mi pena es fuerte? Rosendo Villegas Velarde, no me hagáis eso, no te mueras, no te mueras, no.
Alfredo, en alguna de sus composiciones y de sus temas ya en la fase europea y suiza, saca con ironía muy fuertes, posiblemente una época en que más trabaja su propia ironía, el tema de la migración y todos los prejuicios de sociedades europeas frente a la gente que viene del sur global, el sur pobre en ese momento. Cuéntanos un poco cómo se sentía Alfredo, cómo convivía con eso y cómo le llevó a desarrollar también parte de su música allá en Suiza.
Alfredo tenía, digamos, la gran facilidad de, en una Europa con tantos prejuicios para con nosotros, ser artista, ¿no? Artista plástico y artista musical, ¿no? Entonces era como tener dos ventanas, ¿no? porque él, como no pudimos conseguir un ambiente suficiente como para que pudiera un estudio, ¿no?, para hacer la pintura, que necesita mucho espacio, vivíamos en el centro de grabado. Y finalmente Alfredo, esta capacidad que tenía para hacer pintura, para hacer dibujos con tinta china, y gente aquí le había dicho, tú tendrías que hacer grabado, le decían aquí. Y Alfredo no sabía qué era el grabado por entonces, ¿no? Pero llegamos al centro de grabado, donde el director era un amigo de Gilbert Fabre, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo, Alfredo estaba haciendo grabados, ¿no? Y esos grabados, como para cualquier persona que hacía grabado en este, en estos talleres del centro de grabado, se exponían en una galería. Entonces, eso nos contactó con otro mundo. Y entonces pudimos, nosotros teníamos unas grandes ventanas para, si bien los europeos nos observaban, nosotros también les observábamos a ellos. Y Alfredo era un gran observador de la vida. Un gran observador. Entonces, fruto de esa observación, es esta canción, Oui, Madame. Sí, señora. Yo soy un indio.
Allá los obreros, es decir, los albañiles, los mozos, los que barren las calles, son sobre todo italianos y españoles. Una vez una señora me mira y me dice, ¿es usted brasilero, señor? No, señora, yo soy boliviano. Un otro italiano. Para llegar hasta aquí. Y nada, pues, señora. Señora, se ha muerto esta señora. Me mira y me dice, yo estoy segura que tú eres un indio. Sí, señora, pero ¿dónde están tus plumas? En la aduana me han quitado, señora.
Nos vamos aproximando al final de este especial musical. Como decía, nos podríamos quedar horas conociendo historias y montones de detalles de la vida de ustedes, la tuya, la de Alfredo, la música de Alfredo, el trabajo de grabadista, de pintor. Pero, ¿cómo fue esa poco más de una década en Europa de Alfredo? ¿Qué añoranzas tenía del país, no? ¿Cómo dialogó desde ahí con sus pertenencias? ¿Cómo fue la vida de ustedes familiarmente allá?
Bueno, los primeros años fueron de mucho movimiento, los tres primeros años que estuvimos viajando con los Jairas, ¿no? Yo recuerdo que bastante seguido estábamos alojados en casa del habitante. En Francia viajamos mucho, ¿no? En Suiza también, en Suiza francófona, en Suiza alemana. Y yo tengo muy buen recuerdo de la gente que nos alojaba, de cómo nos recibían, de a veces un cierto paternalismo, ¿no? Pero un poco infantil al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo con mucha admiración, porque Alfredo despertaba eso, ¿no? Mucha admiración. ¿Cómo un hombrecito así era capaz de una cosa que trascendía, ¿no? Al hombrecito. Entonces, guardo muy buenos recuerdos, y no solamente en, por ejemplo, hicimos un viaje de un mes a Suecia y teníamos dos espectáculos el mismo día en dos lugares diferentes. Estuvimos dando vueltas por Suecia durante todo ese mes para terminar en la televisión en la capital, ¿no?
En Estocolmo.
Y entonces no hablábamos el idioma que hablaban, ni siquiera hablaba, yo no hablaba unas cuantas palabras en inglés, pero no, nada más, ¿no? Pero la gente, y eso es lo de bueno, ¿no? Cuando hay esa buena voluntad, cuando hay ese querer atravesar esa frontera del lenguaje y de la diferencia, ¿no? Entonces, uno se las arregla para atrás. Nos invitaban a sus casas a cenar, por ejemplo. Me enternece de recordar eso, porque la gente procuraba pasar esas fronteras, ¿no? Del famoso otro.
¿Cómo llegan a Alfredo a la Unión Soviética?
Eso fue porque Bolivia había iniciado relaciones con la Unión Soviética y claro, ellos mandaron aquí una delegación cultural y esperaron que Bolivia mandara otra de aquí. Pero como los pasajes eran caros y el Estado nunca tenía plata, alguien pensó en que nosotros estábamos en Europa y estábamos más cerca.
Estamos hablando del gobierno de Juan José Torres.
Seguramente, ¿no? Entonces, en esa época, porque fue el
70,
sí, fue el 70, y claro, Garrett había sido nombrado, no me acuerdo su nombre. Julio Garrett Ayllón, efectivamente fue nombrado primer embajador en Rusia, y su esposa, ¿quién era? Una señora Kent de Tupiza.
Casualidades de la vida.
¿No ve? Entonces, hicimos un viaje de una semana en tren hasta llegar a Moscú, donde fuimos recibidos por los estudiantes bolivianos, con florcitas y una bandita. ¡Ah, qué lindo, qué hermoso! Llegamos llenos de tierra después de una semana de viaje, era verano, y sucios. ¿Cómo es posible? Porque una semana viajando desde Ginebra hasta Moscú.
Escuchemos a Apolinar, época de la llegada a la luna.
Eso.
¿No? Uh-huh. En la música y en la lectura de Alfredo Domínguez.
Se pone a tararear.
han llegado con su copla de amor, con su copla de amor. Y les quiero decir que hace siglos atrás el indio Apolinar ya se la conquistao, los yanquis se han fregao.
Llegamos al final del especial musical de la Red de la Diversidad, 5 capítulos que, como decía, de conversaciones tremendamente insuficientes para poder recorrer una historia de vida, además tan prolija, tan llena de cosas maravillosas en distintos campos del arte. ¿Cómo se despidió Alfredo? Fallece en 1980 en Ginebra.
Bueno, yo no creo que se despide, porque no estaba programada esa muerte, aunque sabíamos que tenía el mal de Chagas, ¿no? Pero no estaba programada, ¿no? Como ocurrió de un momento al otro, entonces hasta el último momento Alfredo siempre estuvo pintando, estuvo componiendo, estuvo presentándose en diferentes lugares, viendo la posibilidad de cuándo volver a Bolivia, ¿no? Entonces, no hubo eso. A él la muerte le sorprendió, a mí también, a nuestra familia, a nuestros hijos.
¿Cuántos hijos?
Dos, César y Melitón. Y en toda esa época Alfredo siempre fue muy productivo. Cuando terminó cuando el primer charanguista, Ernesto Cabur, se vino a Bolivia, Alfredo, por ejemplo, hizo composiciones para el charanguista que vino a reemplazarle, Loza, ¿no? Era un jovencito que tocaba charango muy bien, pero no componía. Entonces eso fue un estímulo para Alfredo para empezar a tocar charango. Y compuso un solo de charango para que tocara el muchacho. Porque como él tocaba solo de guitarra, en el programa que hacían con Cabur, él tocaba sus solos de charango. Este muchacho no tenía solos. Entonces Alfredo empezó a componer para charango. Y este Gualaichando, que lo grabó justamente en las últimas épocas, ¿no? Y en esa época ya, cuando Alfredo grabó Gualaichando, podía, los métodos de grabación, él podía grabar el charango, o al revés, primero la guitarra, y después juntar las dos pistas, ¿no? Y es eso, Gualaichando.
Antes de ir a ese tema con el que vamos a cerrar, Gladys, después de toda esa vida compartida con Alfredo, después de más de 40 años del fallecimiento de Alfredo, ¿qué es Alfredo para ti?
Bueno, Alfredo es la persona que me abrió las puertas del mundo. Porque yo hasta entonces era una hija de familia, que como se decía en la época, ¿no? Yo todavía era estudiante cuando él llegó. Entonces, y empecé la vida con Alfredo. Alfredo me abrió las puertas. Me abrió las puertas de un mundo cultural que yo no conocía. Porque mi padre era obrero, ¿no? Fue obrero de ferrocarril, después obrero en la papelera, ¿no? Aquí, la fábrica, ¿no? Entonces yo venía de ese mundo y Alfredo me abrió las puertas de otro mundo que yo no conocía.
Yo y Gladys, además de danzar y todavía de alguna manera estar ligada a la danza, ¿qué hace Gladys Cortés, viuda de Domínguez? ¿Qué otros campos? Conozco trabajos tuyos también que me parecen fantásticos.
Bueno, digamos que a mí siempre me gustó estudiar, ¿no? Yo aquí hice algo rápido para trabajar, porque como soy la mayor de 7 hermanos, uno de mis tías dijo, Gladys, tienes que hacer algo rápido para trabajar, ¿no? Para ayudar en casa. Entonces yo hice secretariado y empecé a trabajar lo más rápido posible. Y interrumpí mis estudios en cuarto de secundaria, ¿no? Y cuando fui a Suiza, se presentó la oportunidad de hacer un bachillerato. Yo estaba a 10 minutos vivía a 10 minutos del centro de grabado, era 10 minutos del Colegio Galván, en Ginebra. Y alguien me dijo que ahí había un colegio nocturno. Ni una ni dos, me fui con la secretaria del centro de grabado, que ella me había dicho eso, fuimos y me inscribí. E hice, en 4 años hice el bachillerato, la maturité que dicen allá, el bachillerato suizo, ¿no? Y 6 meses antes de tener el bachillerato falleció Alfredo. Pero como los amigos me ayudaron, el estado de Ginebra recibió mi dossier y me hicieron una cita y me dijeron que tenía una beca a condición de lograr éxito en los exámenes finales del bachillerato que iban a hacer en septiembre. Alfredo murió en enero y yo fui bachiller en septiembre y en octubre entré a la universidad y estudié lingüística general, que hice en 6 años, pero mientras tanto ya podía trabajar. Entonces hice una licencia en lingüística general, en segunda posibilidad, que en esa época cuando uno tenía una licencia tenía 3 posibilidades, 3 departamentos en los que podía estudiar. Yo estudié lingüística general, español y historia del arte, ¿no? Porque eso me abría la posibilidad de comprender más el trabajo de Alfredo. ¿Qué había hecho Alfredo? ¿No? Entonces, y después seguí estudiando, hice 2 años de ciencias de la educación y después estudié antropología en el departamento de Histoire de Religion, que implica antropología religiosa, que hice. Después hice politeísmo antiguo y en el departamento de China estudié el taoísmo.
Pues Gladys, de esos temas también tenemos que conversar, y no solo de Alfredo, pero vamos a despedir el especial con Alfredo y este Gualaechando. Quisiera que le digas en breve alguito a la gente joven que está escuchando y descubriendo también otras dimensiones de Alfredo Domínguez, que le digas una palabra para despedirnos con este Gualaechando.
Este Gualaechando es eso justamente, ¿no? Es disfrutar conociendo cosas nuevas. Y tal vez es eso que he aprendido mucho con Alfredo, ¿no? Tocar mundos diferentes que tienen sus lógicas diferentes, sus lenguajes diferentes. La lingüística también me ha enseñado eso. Que hay cosas que son comunes a la humanidad que se expresan de maneras diferentes. Que sea con cualquiera de las artes, como con cualquiera de los idiomas. Son códigos de comunicación. Y entrar en esos mundos diferentes tendría que ser propio de la juventud. Y eso quisiera transmitir. Osar atravesar esas cortinas que parecen separarnos de los otros, diferentes de nosotros.
el especial musical.